¿Quieren abrir sus Biblias, por favor, en San Lucas, capítulo 11? Aquí en San Lucas vamos a leer, ¿por qué no pedimos la ayuda del Señor? Esta noche, Señor, ante ti, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos hagas entender tu palabra, te abrimos nuestro corazón, disponemos nuestra atención y nuestro tiempo, Señor, para que tú nos hables y que aclares, Señor, también nuestras dudas y aún las cosas que no hemos podido entender, Señor. Y pedimos que así mismo, como hemos estado buscando en tu palabra y buscando tu voluntad, Señor, que tú nos llenes de toda la plenitud de tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si ya has abierto tu Biblia en San Lucas, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 9. Dice, y yo os digo, está hablando Jesús, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Está tan claro como el agua, ¿verdad? Dices, bueno, sí, pero vamos a dejar el agua reposar un poco para que se aclare más. Así es. Ok, en esta parte de esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo, lo que quiero ver es algunas cosas que te pueden estar impidiendo, que te pueden estorbar. ¿Por qué comento esto? Bueno, has pedido de Dios toda su plenitud, has pedido de Dios que te llene de poder y has recibido una contestación luego, has quedado satisfecho. Entonces, lo que veo aquí es que, y podemos aislar, podemos identificar algunos porqués en esto, algunas causas porque nosotros nos encontramos estorbados o impedidos para experimentar y recibir toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de su Espíritu. Ahora, quiero aclarar en esta parte el último versículo, porque algunos como que empiezan a transquiversar esto y empieza a haber confusión y preocupación y todo eso. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, se usa un lenguaje, una forma de expresar este asunto, más o menos así, que va así. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Y dices, sí. Entonces, pero necesitamos, de acuerdo con lo que hemos estado estudiando, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, Romanos 8, 9, no tiene nada que ver con Él, con Dios. Entonces, recibir el Espíritu Santo es como en San Juan 21, recibir el Espíritu Santo es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. San Juan capítulo 3, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios, es nacer de nuevo, nacer del Espíritu, recibir el Espíritu. En Gálatas 4 nos estamos repasando rapidito lo que hemos visto hasta ahora. En Gálatas 4 habla acerca de cómo Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Y hemos visto acerca del Espíritu de adopción, el Espíritu Santo morando ya no con nosotros, sino en nosotros, testifica a nuestro espíritu, Romanos 8, 16, de que somos hijos de Dios. Entonces, eso es, recibir el Espíritu es esto. Pero dar el Espíritu en el sentido que está, eso es totalmente relativo, ¿ok? ¿Cuánto más dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te acuerdas cuando vimos en Juan 7, 37 acerca del Espíritu Santo? Jesús dice, Todo el que tiene sed, venga a mí y de su interior, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. ¿Okay? Entonces, desde tu interior. Y nos gusta aquí cantar mucho esta canción que dice, todos los sedientos. Y si aún te encuentras sediento, ya sabes que puedes y debes pedir el Espíritu Santo de tu Padre Celestial. Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darás una piedra? No, ¿verdad? Obviamente no. Y si tú, como hijo de Dios, le pides más de su Espíritu Santo, toda la plenitud de su Espíritu Santo, ¿te dará una piedra? Por supuesto que no. Ok, entonces, ¿ya quedó más claro esto? ¿Ya estás tranquilo? Ok, vamos a ver otra vez en versículo 9 y vamos a ver si podemos dejar esto bien hoy, unas cosas que nos impiden muchas veces. Ok, yo os digo, dice versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo primero que podemos ver aquí, ok, son... Una de las cosas es el orgullo nos impide para recibir toda la plenitud del Espíritu Santo, el orgullo. Porque si quieres, vamos a ver esto. El orgullo hace que no quieras decir, tengo necesidad, necesito algo. Entonces, pedid, Dios te dice, pide, busca, llama. O sea, tú tienes que notificar, tú tienes que decir con tu boca, necesito ayuda, necesito fuerza, necesito poder, necesito sabiduría. Tú tienes que admitir una debilidad, una necesidad, una falta, ¿ok? Y tu orgullo te va a estorbar, ¿verdad? Es como, ¿por qué? A ver, las mujeres, vamos a tomar un censo. Mujeres, ustedes han podido... entender o analizar el gran misterio del por qué los hombres no nos detenemos a pedir direcciones cuando andamos perdidos. ¿Han podido encontrar respuesta a eso todavía? ¿No? ¿Están llegando cerca? ¿No? Es uno de los misterios incalculables del universo por qué el varón no quiere admitir que necesita... que le expliquen cómo llegar a un lugar. Ok. Pero de repente ya no quedó el misterio. El misterio, ¿verdad? Ya estamos dándonos cuenta, es el orgullo. Es el orgullo decir, no puedo, no puedo. Y para el hombre, para el varón, es una humillación admitir que no puede. Ok. Entonces, número uno, te estorba tu orgullo. ¿Quieres ir, por favor, a Santiago? Capítulo 4, habla muy feo, pero lo vamos a leer. Total, fue escrito para otros, no para nosotros. Y vamos a ver cómo les regaña a ellos, no a nosotros. Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok. Ahí está la solución. No tienes lo que deseas porque no pides. Ok. Número uno, te estorba tu orgullo. Vamos a San Mateo, capítulo 5, por favor. Y aquí Jesús lo aclara. Pero en una forma, Santiago, o Jacobo mejor dicho, él lo dice de una forma que nos incomoda, ¿verdad? Pero como ellos eran muy canijos, entonces pues les tuvo que hablar así, nosotros no. Entonces vamos a ir a las bienaventuranzas en Mateo 5, versículo 3, la primera bienaventuranza. Y nota aquí, solo hay dos en esta serie de bienaventuranzas. ¡Oh, qué felices son! Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si te das cuenta, los únicos dos que Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos, son los pobres en espíritu y los que sufren persecución por causa de la justicia. Fíjate, algo tiene que ver, ¿verdad? Pero bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque no tienen nada, porque no son espirituales, porque no se sienten ricos espiritualmente, no tienen abundancia de dones, no tienen palabra de ciencia y profecía y milagros y sanidades, no lo tienen, son pobres, están en bancarrota. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, si ya estás colocándote en esta zona, el orgullo ya no te impide para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Vamos otra vez a Lucas 11, vamos a seguir. Siguiente versículo, Lucas 11, 10. Porque todo aquel que pide, primero dijo, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, versículo 10, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ok. En versículo 9, el griego es un idioma chistoso en este sentido, que los traductores, para ser fieles traductores, tienen que traducir y no interpretar. Entonces, y dices, pues es lo mismo, no es lo mismo. Un artista, un cantante, interpreta una rola, ¿verdad? Pero un aficionado hace fonomímica. O sea, lo hace exactamente como alguien famoso lo cantó. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Mientras el artista interpreta la canción. Ok, entonces, el traductor no interpreta, él no pone su propio sabor a lo que está escrito, lo traduce nada más. Entonces, no les es permitido decir exactamente lo que dice aquí en el idioma original. Dice, yo os digo pedid, pero realmente yo les digo, estén pidiendo y se os dará, estén buscando y hallarán, estén llamando o tocando la puerta y se les abrirá. ¿Okay? Es un mandato. Estén haciéndolo, pero es un mandato en un tiempo gramatical que no existe en español, por eso no lo tradujeron así. Yo sí soy intérprete. Pero es un mandato en tiempo continuo progresivo. O sea, estén siempre pidiendo, siempre buscando y siempre tocando a la puerta, y se les dará, hallarán y se les abrirá. Ok, entonces eso requiere humildad, ¿verdad? Estar fregando ahí, estar muele y muele y toca y pide hasta que Dios no te dé. Y nuestro orgullo nos estorba en ese sentido, de que es humillante a veces para nosotros tener que estar pidiendo y pidiendo y subrayando y enfatizando y resaltando nuestra necesidad, que nos lleva al siguiente punto, que es nuestra dependencia. Lo que nos impide muchas veces es el espíritu independiente que muchas veces tenemos, o el querer ser independientes, el no depender de nadie. Podríamos decir ser autosuficientes. Seguimos un evangelio de Home Depot, por decir, hágalo usted mismo. ¿Por qué contratar un plomero si puedes ir y comprar y hasta un kit para instalar y todo, y un manual, un instructivo y todo rápido, y nomás es quitar y poner y wow, sí, hágalo usted mismo. Ok, dime, hazlo tú mismo esto de ser lleno del Espíritu. ¿Cómo puedes sanar a un enfermo? ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces tenemos que hacer a un lado esa independencia que tenemos, esa autosuficiencia que tenemos. Versículo 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hazte la idea, el primer impedimento, el primer estorbo que hay que superar es el formarte. Es estar en fila para recibir un plato de comida. Admitir que tienes hambre y no tienes con qué conseguir para comer. No solo no tienes qué comer, sino no tienes con qué conseguir para comer. Entonces te formas y al hacer eso crucificas tu orgullo. Pero el segundo punto, el segundo estorbo es estar formado. Seguir formado, seguir en la cola, y otros vienen, y al rato pasa alguien en su coche y te ve formado en la fila de los pobres en espíritu, y es avergonzante. Entonces, pero si tú dices, sí, pero no tengo otra. ¿Qué dice Pedro cuando algunos dicen, estas palabras son duras, ¿quién las puede recibir? Y Jesús se voltea y dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida, o sea, no nos queda otra opción. Tú eres nuestra única opción. Y si Jesús es tu única opción, no es opción. Y todos tenemos que llegar a ese punto, no me queda otra opción. Se me han agotado las opciones y estoy aquí atrincado, estoy aquí amarrado, atorado hasta que Él me saque. Ok, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Quiere decir que no hay otra forma de conseguir, ok. Es ser dependiente de Él, depender de Él totalmente, significa que tú no pides en otro lado, tú no buscas en otro lado, y tú no tocas otras puertas para conseguir lo que tú necesitas. Y si tú te colocas en esa zona, entonces ese espíritu autosuficiente o independiente también ya lo has crucificado. Vamos a ver, por favor, ahora otra vez en Santiago, y va a regañar a esa gente tan rebelde de aquel entonces, y luego vamos a ver otra vez en las bienaventuranzas algo que Jesús nos dice a nosotros. Ok, Santiago 1, versículo 5. Esto es referente a la sabiduría, sobre todo entendiéndose como más adelante explica como la sabiduría de lo alto. Te invito alguna vez a leer de en Santiago 3, 13 al 18, te describe una muy excelente forma de ser. Y si alguno, 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Excelente, pero otra vez, pedir, Pero como ya hicimos a un lado nuestro orgullo, ya hicimos a un lado esa autosuficiencia, esa independencia, entonces ya no nos estorban esos para estar pidiendo. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Ánimo aquí es la palabra psuche, de donde viene nuestra palabra, por ejemplo, psicología, ¿no? O en algunos casos psicosis. Pero dos mentes, dos ánimos, hasta dos personalidades, ¿ok? Dos almas. Tienes dos almas, tienes dos personalidades, una personalidad, un yo, que quiere con todo su corazón ser lleno del Espíritu, impulsado por el Espíritu, investido de poder de lo alto, utilizado por Dios, un conducto de su gracia y su amor, etcétera. Y el otro yo no quiere que Dios le moleste, que Dios no le pida más, por favor, que no me quite más tiempo, que no me esté... Bueno, dices, sí, híjole. Y nomás volteas, nosotros en la prepa teníamos parte del uniforme de educación física, era una playera especial, doble, y de un lado los colores de la escuela eran como de la América, azul rey y amarillo. Nunca ganamos, pero en fin. Entonces, rápido para jugar, nos decían, ok, Fórmense, 1, 2, 1, 2. Ok, nones aquí, pares allá. Nones amarillo, pares azul. ¡Brum! Y rápido se armaban dos equipos. Nomás volteabas tu camisa, la ponías otra vez y ya era el color correcto. Fíjate. ¿De qué color vienes hoy? Ok, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, depender de Dios no puede ser por ratos. No puede ser para aquellas cosas que donde no has encontrado solución todavía, entonces dices, bueno, aquí sí dependo de Dios. O sea, cuando ya recurrí en todo y busqué y analicé todo y no la encuentro, entonces ahora voy a depender de Dios. Pero mientras yo pueda, yo no le voy a molestar a Dios. ¿Por qué? Si él es muy ocupado, él tiene mucho que hacer y cuidando mucha gente que no es muy apta para el reino de Dios. Como yo, en cambio, yo no le doy guerra a Dios. Ahora, y entonces, ese doble ánimo, esas dos personalidades que tú manifiestas, una de ellas te la recomiendo crucificar. Vamos a San Mateo, capítulo 5. Y ya sabes cuál es la que te sobra. Esa personalidad, ese yo, o ese tú, que solo te estorba, solo te confunde, esa mentalidad que traes, que no te queda como hijo de Dios. Ok, San Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok, otra vez. Si ya tu orgullo no te estorba, solo tu espíritu independiente te puede estorbar en este paso, de que te dicen, y yo he visto eso con la gente, yo sé que alguien muere de hambre, y dices, ya pasen a la mesa, sí, ahorita vamos. ¿Qué esperas? Mira, ya están las moscas, o sea, te obligan a estar espantando moscas, luego se enfría la sopa, en lo que por afectar una humildad o una educación o algo así, no van corriendo a la mesa para no hacer mucho ruido y mucho, no, pues van a decir, ay, pues, ¿qué trae? Pues trae hambre, le invité a comer, pues nuestros intereses son idénticos, yo te quiero dar de comer, tú tienes hambre, pues ven, ¿no? Pero nosotros muy acá y como no queriendo, ¿se acuerdan? Y les he comentado de mi labrador, que si yo le llamaba, daba una vuelta. Sí venía, pero daba una vuelta primero y luego se acercaba y como no queriendo. Y ese espíritu independiente te estorba. Ok, entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tu hijo te pide un pan, ¿le darás una piedra? No, porque tu hijo tiene hambre y quieres que esté saciado. Ok, cuanto más dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? De su interior, del que cree en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Ahí está. Ok, San Lucas, capítulo 11 otra vez, y vamos a ver un punto más. Versículo 11, Lucas 11, 11. ¿O qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? Imagínate. Ay, mira, hijo, en el refri hay una ensalada de atún. Y abres el refri, y abres el topper y ¡prah! Y hay una víbora ahí. O sea, qué susto, pobre niño diabético, al rato le da azúcar por el susto, que pobrecito. Una señora que conocí hace años diría, cosa me quieres asustar. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, o sea, Dios está haciendo aquí una comparación, un contraste. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, nosotros que somos egoístas, somos chocantes, somos interesados, convenencieros, si nosotros aún así, por la ternura que tenemos a nuestros hijos, digamos hijos de otro, pues allá ellos que se las arreglen, pero mis hijos todo lo que pueda. Entonces, si yo sé dar buenas dádivas a mis hijos, ¿cómo puedo atreverme a pensar que mi Padre Celestial no sería mucho mejor? Si yo puedo hacer bien, ¿no puede hacer bien Dios? ¿O será caprichudo? ¿Verdad? Creo que no. ¿Quién de nosotros se encapricha de esa forma con sus hijos si le pide un pan, le da una piedra? ¿Quién de nosotros sería tan caprichudo? ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué pensamos que Dios? ¿Cuánto más si nosotros somos malos y podemos hacer bien a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial puede hacer bien? Entonces, lo tercero que puede estar impidiéndote es el temor, la desconfianza, el temor. Bueno, ¿pero qué me va a pasar? ¿Qué sucede? Bueno, si Dios me da la plenitud de su Espíritu, ¿me va a despertar de medianoche con visiones, sueños, voces? ¿Me van a aparecer ángeles? Espero que no. Yo espero que no también. Yo necesito dormir mis 8 horas para estar de veras, sonriente como me quieren ver. Otra vez, ¿qué pediste? ¿Un pan o una piedra? ¿Qué pediste? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Se acuerdan que dice en 1 Corintios 12:7 que todos y cada uno los ha dado el mismo Espíritu a cada uno para qué? Para provecho, para algo bueno, para algo que es bueno para ti y bueno para mí. Entonces, ¿cuánto más? Ok, el miedo. Vamos a ver esto. Tenemos que ver en 1 de Juan, por favor, capítulo 4. Si me escuchas algún tiempo, te vas a dar cuenta que un texto que cito mucho es el perfecto amor echa fuera el temor. Pero vamos a ver ese texto en su contexto para que veas cómo sucede esto, cómo hace Dios eso en nosotros. 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, versículo 16 otra vez. Y nosotros hemos conocido y creído. Ok, muchas veces lo que pasa con nosotros es que creemos el amor de Dios y no lo conocemos. Y otra cosa que muchas veces sucede a nosotros es que conocemos el amor de Dios y aún así no lo creemos. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ok, con eso en mente, brincamos a versículo 18 otra vez. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú no has conocido el amor de Dios, solo lo crees, necesitas decir, Señor, hazme conocer tu amor. Y le pides un pan, ¿te dará una piedra? No, si tú le pides a Dios, Dios es amor, todo su deseo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree se pierda, se angustie, se quede solo y vacío el resto de su vida. No, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No para que estén así pobres en espíritu siempre, hambrientos por justicia y sedientos, sino saciados y satisfechos y llenos, vida en abundancia. Ok, entonces, si tú has creído el amor de Dios pero no lo has conocido, necesitas decir, Señor, te pido que me hagas conocer tu amor plenamente. ¿Y sabes lo que va a hacer? Dice Romanos 5:5, dice que la esperanza, tú pones tu esperanza en Dios para conocer su amor, no te va a fallar. La esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Si tú pides conocer el amor de Dios en verdad y plenamente, Él va a derramar en ti su Espíritu. No es para que hables en lenguas o que profetices o que empieces a sanar enfermos, es para que conozcas plenamente su amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, si tú has conocido el amor de Dios, pero no lo crees, y eso me pasa a mí muchas veces, he conocido su amor que me hace llorar, ¿me has visto? Me hace llorar, me hace intentar cosas bien atrevidas, el amor de Dios me inspira, pero a la vez veo algo que me pasa que no lo creo. Como que empiezo a dudar y digo, creo que nada más es entusiasmo, me estoy haciendo la idea. No es cierto. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no va a decir, ay, ¿dudas de mi amor? Ay, bueno, entonces, como has dicho, se ha hecho. Yo soy infiel. Yo no te amo. Porque cuando tú dudas del amor de Dios, estás diciendo, creo que no me amas. Y Dios, ¿qué va a decir? Ay, entonces, por eso me da calentura, me arde el rostro, cuando oigo eso, de que todo lo que tú dices será hecho. Y cuando alguien duda del amor de Dios, entonces, ¿a poco Dios va a poder entonces decir, ay, pues Jaime duda de mi amor, entonces me voy a hacer chiquitito y de poco amor, porque así Jaime me ve y así Jaime me confiesa y declara? Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De dónde? Dice versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quieres ser perfeccionado en el amor? Yo también. Entonces, versículo 16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos conocido y creído. Esa es tu tarea de esta semana. Pídele, Señor, ayúdame a creer tu amor, a no estar resistiendo, a no estar discutiendo, a no estar refutando tu amor, sino creerlo. Y ayúdame a conocer tu amor, revélame tu amor. Esa es tu tarea. Ok, vamos a primera de Pedro, antes de primera de Juan, primera y segunda de Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer esto y a ver si esto describe tu experiencia con Dios. Si no, algo tenemos que pedir y rogarle a Dios. Primera de Pedro 1:8. Hablando de Jesús, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ok, ¿te alegras en Dios? Sí. ¿Con gozo inefable y glorioso? Inefable es que no hay palabras para decirlo. Desafía descripción. Un gozo que tienes que compartir porque no lo puedes explicar ni describir. Pero es tan auténtico que si lo compartes, el que lo recibe y al que tú le convidas ese gozo, aprueba y reconoce que en verdad es gozo. Gozo inefable y glorioso, ¿ok? Y hay cosas así inefables en nuestra experiencia de Dios. Hay cosas inefables. Por eso existe el don de lenguas. Porque tú y yo necesitamos un idioma que no tenga estorbo con el intelecto y nuestra duda, y los argumentos que no están cautivos a Cristo. Y tu espíritu necesita un idioma para alabar a Dios y expresar cosas y misterios a Dios sin estorbo. Y eso es lo que nos edifica. Entonces hay cosas inefables. ¿Cómo es la paz de Dios? Pues pasa, se excede todo entendimiento. El amor de Dios, lo profundo y lo alto y lo ancho y la longitud del amor de Dios, o sea, tres dimensiones, o sea, que abarca desde la eternidad, antes que el mundo existiera, Dios nos amaba. Y cuando cielo y tierra pasan, nosotros estaremos entre los brazos eternos. Entonces, ¿cómo es esto? Otra vez, tenemos algo. ¿Cómo expresas todo eso? Es inefable. Desafía descripción. Tienes que vivir la paz de Dios. Tienes que vivir el gozo de Dios. ¿Cómo es eso que Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Cómo es eso en Gálatas 4, donde dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre, Papito? ¿Cómo sabes que Dios es tu Padre? Es inefable, desafía descripción, y por eso dices, ahora soy hijo de Dios, y la gente se ríe de ti, y dice, nada le pareces. Y dices, sí, pero Él me dice que soy su hijo. ¿Verdad? Y dices, no te rías, porque sé que es cierto. ¿Cómo lo sabes? Es inefable. Desafía descripción. Pero el que se ríe de ti hoy, mañana que conozca ese amor, va a decir, ahora fíjate, yo también soy hijo de Dios. Eso me pasó con un chavo de la escuela en la prepa que se reía mucho y decía, ahí viene el reverendo. Y se hincaban y se persignaban y yo, patada, y no era muy espiritual. Pero en fin, y después dice, fíjate, yo también soy cristiano. Digo, ¿te puedo jalar las orejas? Para que... O sea, y de repente dice, oye, de lo que me estaba perdiendo. Y dije, sí, ¿verdad? Qué bueno que estás de este lado, no en las tinieblas, sino en la luz. ¿Cómo sabes que caminas en la luz? ¿Cómo sabes que estás en el hueco de su mano? ¿Cómo lo sabes? Su espíritu te lo dice y desafía descripción, lo tienes que vivir y comprobar. Ok, bien, ¿quieres o no? ¿Estás convencido o todavía no? Sigue hablando, por ahí voy. Ok, vamos a San Lucas 11 otra vez y vamos a leer y colócate en esto. Lucas 11, versículo 9. Y yo os digo, estén siempre pidiendo y se les dará. Estén siempre buscando y hallarán. Estén siempre llamando y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y podemos decirlo así. Todo aquel que siempre está pidiendo, recibe. Y al que siempre está buscando, halla. Y al que siempre está llamando, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo están siempre pidiendo. Fíjate. Jesús, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza, toda tu alma. Y dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, 1 Corintios 12:7, que el Espíritu ha dado a cada uno repartiendo dones para provecho. Es para que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Necesitas edificación? Alguien junto a ti también lo necesita. ¿Necesitas consolación? Junto a ti hay alguien que también necesita consolación. ¿Necesitas revelación? Junto a ti hay alguien que también necesita revelación. Y si nosotros siempre estamos pidiendo, siempre estamos buscando y siempre estamos tocando esa puerta, ¿qué nos va a hacer Dios? Nos va a dar el Espíritu Santo porque le estamos pidiendo. somos sus hijos. Ya dejamos a un lado el orgullo, dejamos a un lado la autosuficiencia y dejamos a un lado el temor para decir, Señor, yo sí quiero esto, como tú has dicho, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Y te pedimos, Señor, de acuerdo con lo que hemos estudiado y hasta donde entendimos, Señor, que tú nos quites y nos ayudes a desechar el orgullo que nos impide, la independencia y la autosuficiencia que nos impide, y sobre todo, Señor, que venga tu amor perfecto a echar fuera el temor. Que seamos perfeccionados en amor por tu Espíritu, Señor, de acuerdo con tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Sería yo si no fuera por ti.
¿Qué sería
yo si no fuera por ti?
Si no fuera por ti,
nada hice yo.
Nada hice yo
por buscarte a ti.
Por buscarte a mí.
Grande es, Señor, tu amor por mí. Por mí,
tu amor por mí,
por tu gracia soy lo que soy,
por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad es tu poder en mi debilidad.
Por mí.